Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre innovación socioambiental. Hoy nos acompañan cuatro invitados. Aquiles Santo Domingo Varela, psicólogo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, docente investigador de la misma universidad. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto financiado por NOREC denominado Fortalecimiento de Capacidades para la Resiliencia Local. Cuenta con publicaciones sobre cambio climático, desarrollo sostenible y racismo ambiental. También nos acompaña Valentina Sierra Romero, psicóloga egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, docente investigadora de la misma universidad. También está con nosotros Ana María Roldán Ortiz, coordinadora de la línea de investigación Acción Innovación Socioambiental del Instituto von Humboldt, ecóloga magíster en desarrollo rural, especialista en gerencia de entidades sociales con experiencia en el sector público, privado y académico, en gestión asociada a dilemas y dinámicas socioambientales en torno a la conservación y gestión de recursos naturales. Y por último nos acompaña Laura Castellanos, investigadora adjunta de la línea de investigación Acción e Innovación Socioambiental del Instituto von Humboldt, bióloga, magíster en gestión y conservación del medio natural y magíster en sostenibilidad. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar con ustedes, con invitados tan prestigiosos y, bueno, conocedores de este tema tan interesante que nos traen hoy. Para comenzar, me gustaría que me dijeran qué es o qué se entiende por innovación socioambiental.
Bueno, buenas tardes, Melissa, y buenas tardes para todos. Espero que tengan una buena tarde. Pues realmente nosotros desde el instituto venimos trabajando en que dentro del Centro de Apropiación Social venimos haciendo este ejercicio de hacer la definición de qué consideramos que es innovación socioambiental, y por supuesto retomamos ese concepto de innovación social como ese proceso de cambio en el que se crean soluciones para problemas sociales. Y desde el Instituto Humboldt, lo que nos convoca un poco, que es la información de datos, información, conocimiento y narrativas en torno a la biodiversidad, pues qué podemos hacer desde un ejercicio de innovación con esa información hacia unos procesos de apropiación en el territorio, de tal manera que esto nos permita aterrizar en procesos de bienestar. De esta manera, entonces, entendemos la innovación socioambiental como esa posibilidad y ese proceso que existe con un enfoque diferencial, con una perspectiva multidisciplinar, la toma de decisiones que nos permita generar impactos positivos en comunidades locales y en la biodiversidad del territorio.
Bueno, ¿y qué nos podría decir Aquiles o Valentina?
Hola, Melissa. La innovación social es un concepto que es nuevo y que aparece precisamente como respuesta a unas necesidades que nacen a partir de que la sociedad se da cuenta de que las metodologías tradicionales que hemos estado usando no han dado las respuestas necesarias que se requieren. Y es entonces cuando aparece lo que decía la doctora Ana María, que es la multidisciplinariedad, y desde allí empezamos a trabajar en actividades que puedan ser no solo sostenibles, sino que también puedan tener una alineación entre lo que es el desarrollo económico y el desarrollo ambiental.
Bueno, en este sentido entra perfectamente el tema de restauración social. ¿A qué podemos hacer referencia cuando hablamos de restauración social? ¿Qué implicaría?
Bueno, buenas tardes a todos. Digamos que cuando hablamos de restauración social, estamos hablando de procesos de restauración, digamos, socioambiental, donde no solamente se busca restablecer, digamos que el componente natural y biótico, digamos, de un ecosistema, sino que a partir de esta propuesta de restauración se generen procesos de participativos, donde además se fortalezca, por ejemplo, la gobernanza de las comunidades y la participación de las comunidades en este proceso de restauración, donde se restablezcan servicios ecosistémicos que son claves también para el bienestar de ellos y para el desarrollo de sus medios de vida. Entonces, y también para que favorezca el rescate del patrimonio biocultural. Nosotros desde el Instituto Humboldt estamos trabajando muy fuertemente en esto. Sabemos que a partir de la restauración de modos de vida tradicionales y el rescate biocultural, es decir, los saberes, los conocimientos, las prácticas tradicionales alrededor de la biodiversidad, nos van a permitir rescatar realmente la fauna o la flora, digamos, que esté amenazada en ciertos territorios. Entonces, restaurando esos medios de vida, se da esa posibilidad también de que se restaure la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Bueno, ya desde la psicología ambiental, ¿cómo podríamos comprender esta restauración social y del ambiente? Adelante, Valentina.
Bueno, yo pienso que desde la psicología ambiental, por lo menos desde lo que yo he trabajado aquí en Guatemala, va muy ligada a a lo que decía la doctora anteriormente, a cómo realmente recuperamos todos esos conocimientos ancestrales, sabiendo por lo menos aquí que en Guatemala es un país rico en, digamos, tradición, porque la mayoría de la población aquí es indígena, entonces va muy como enfocada al cómo recuperar, digamos, todos esos conocimientos ancestrales indígenas que ayudan a preservar el medio ambiente, ayudan a que las prácticas sean sostenibles y muy de ahí va ligado también en cómo desde la psicología ambiental podemos analizar todo ese proceso de restauración, cómo responden las comunidades a ese proceso de volver, digamos, a recuperar todos esos conocimientos y también dar como una especie de, digamos, empoderamiento en sí de este tipo de culturas. Porque, digamos que en el momento en el que yo llegué aquí en intercambio y que realmente vi como un choque cultural de cómo funcionan las cosas en Colombia y cómo funcionan aquí en Guatemala, es como poder realmente empoderar a estas comunidades, a estos jóvenes, a que retomar las prácticas ancestrales, a que, digamos, a cuidar, porque también es cuidar esas prácticas, cómo podría favorecer eso a una práctica más solidaria, más sostenible con el medio ambiente.
A mí me gustaría agregar algo ahí, perdón.
Sí, adelante, Laura.
Sí, digamos que la restauración socioambiental también permite restablecer nuevas relaciones socioambientales, ¿no? En cómo nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y nuevos relacionamientos de las comunidades y de las personas con la biodiversidad y con la naturaleza. Es como sanar esas relaciones con nuevos acuerdos sociales y que realmente eso va a permitir que muchas voces de pronto que de pronto no han sido visibilizadas y muchas necesidades que no han sido visibilizadas sean visibles a, digamos, en el territorio.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Continuando con el tema, ¿cómo podemos entender la restauración social desde la mirada de la innovación?
Bueno, yo quisiera entonces de pronto iniciar con este diálogo para animar a los demás también en este ejercicio. Y es que para nosotros este ejercicio de restauración social, pues como ya lo mencionaban Valentina y Laura, pues tiene un enfoque muy fuerte de mirar hacia atrás, ¿no? Y entonces es como cuáles son esas prácticas, esas tradiciones, esas relaciones históricas que se venían construyendo y que a lo largo de los procesos que ha vivido cada una de las comunidades rurales o urbanas se han ido perdiendo. Y entonces mirar allí cómo desde esa recuperación quizás, pero esa recuperación de prácticas resignificándolas en el Brasil en el momento que estamos ahora. Parte de lo que nosotros hemos visto es que pues muchas veces cuando llegamos a un territorio e identificamos una posible práctica de innovación socioambiental, pues al final se construye y se teje a partir de lo que ya existía en los territorios. Entonces no es algo totalmente nuevo, incorporado, propuesto, como salido del contexto del territorio, sino que es a partir de las necesidades que existen en ese territorio, a partir de los intereses que existen en ese territorio, que se empieza a construir entonces y se resignifican unas prácticas que quizás estaban en el pasado con unas situaciones y unas necesidades de este momento específico. Y de esta manera entonces avanzamos en unos procesos de reconstrucción de tejido social, de promover esa reconciliación que puede existir en el relacionamiento de lo que trabajamos nosotros de manera específica en ese en reconciliar y reconstruir esas relaciones con la biodiversidad, con el bienestar a partir de los alimentos que nos genera la biodiversidad, de las prácticas tradicionales que existían con nuestras familias, en el entorno. Y como les digo, pues esto no se restringe solamente a escenarios rurales, sino que también pues tiene un gran alcance en escenarios urbanos.
Bueno, adelante, Aquiles.
Sí, Melissa, a mí me parece muy interesante lo que nos contaba la doctora Ana María, y concuerdo con ella en que la restauración social es un proceso muy importante en procesos no solo ambientales, sino creo que de forma general. Y es allí cuando nosotros, desde la psicología ambiental o desde cualquier área, implementamos lo que llamamos apropiación social del conocimiento. Y eso nace a partir de hacer diagnósticos sociales que tengan una participación social y comunitaria. Porque muchas veces sucede, sobre todo en territorios rurales, que el gobierno, entidades gubernamentales, ONG, llegan a unos espacios haciendo diagnósticos a partir de documentos o de experiencias que han leído, pero no incluyen a la comunidad en esos procesos de diagnóstico social para implementar actividades, programas, y al final puede ocurrir que el efecto que se espera tener con esa intervención no sea el adecuado. Y eso nace en parte gracias al desconocimiento que se tiene no solo de la importancia de la comunidad en la que se va a intervenir, sino también el dejar a un lado los saberes tradicionales que han permanecido durante años en estos territorios. A mí me llama mucho la atención que el mes pasado, en abril, se estaba celebrando el Día de los Pueblos Indígenas en Brasil, y las guardias indígenas, ellas estaban participando en el Congreso pidiendo que se respeten sus derechos y pidiendo de que todas las intervenciones que se tienen planificadas para realizar en sus territorios deben ser consultadas con ellos, porque ellos son quienes conocen y quienes tienen los saberes tradicionales que pueden dar cuenta de lo que se puede realizar y cómo se puede realizar.
Bien, continúa, Valentina.
Pues en esa misma línea de mis colegas, estoy muy de acuerdo en que este proceso de restauración, ¿no?, e innovación digamos que no es llegar a crear algo nuevo del todo, es llegar a la comunidad y trabajar con las herramientas que ya la comunidad desde toda su historia ha ido construyendo entre ella misma, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dice mi colega Kilis, y es como que, bueno, cuando llegamos a hacer un diagnóstico social, no es llegar y basarnos en unas estadísticas, porque al final la comunidad es la que sabe sus propias necesidades, ¿no? La comunidad es la que sabe sus propias necesidades, y al nosotros llegar y enfocarnos en esa misma, en la comunidad, y en ese mismo diagnóstico, pero teniendo en cuenta como tal esas necesidades, es cuando nosotros llegamos a hacer realmente un trabajo que pueda quedarles a ellos, porque no nos sirve, digamos, llegar a trabajar por unos meses, dar unas herramientas, dar algunas pautas, pero que no están basadas en lo que la propia comunidad, digamos, desde su propio sentir, es lo que pide, porque entonces nos vamos, pero entonces la comunidad se cae, o sea, lo que nosotros hicimos se cae, porque la misma comunidad es la que tiene que sostener eso. Y por lo menos, yéndonos también desde la línea de los conocimientos ancestrales y todo lo demás, a mí me llama mucho la atención, y como ya lo dije, Guatemala es un país rico en lo que tiene que ver con comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población aquí es indígena. Entonces, tú aquí en Guatemala vas a ver que desde todos los escenarios, tanto sociales, académicos, en donde tú te encuentres, siempre va a haber un enfoque desde los conocimientos ancestrales, siempre va a haber, digamos, como que se le da la importancia a lo que piden las comunidades. Digamos que aquí esa es una de las grandes diferencias que yo he podido observar, digamos, con Colombia. Entonces, eso sería como lo que yo pudiese aportar.
Muy bien. ¿Cómo se relacionaría el bienestar con la biodiversidad? ¿Sí? Han dicho algunas cosas, pero creo que es importante precisar este tema.
Pues bueno, mira, hay diferentes corrientes académicas que han definido el bienestar desde diferentes perspectivas. Digamos que hay unas visiones más como antropocéntricas, digamos, centradas en el ser y en el individuo, que tienen que ver con su salud física, psicosocial, psicológica. Y hay otras miradas que son más, digamos, más cosmocéntricas, que tienen que ver con una armonización con todos los seres vivos con que se cohabitan en el planeta, digamos, como la mirada de Suma Kausai, que es el buen vivir, este buen vivir que se construye a través de relaciones de reciprocidad con los diferentes organismos o seres vivos con los que cohabitamos este planeta. Implica también como una existencia plena y equilibrada, armónica, donde se alcanza solamente colectivamente, mediante acuerdos con todos, tanto con los seres vivos como los seres, digamos, que hacen parte de este sistema biótico planetario, y donde las necesidades básicas están satisfechas, pero de forma equitativa, ¿no? Digamos que implica también este concepto de sostenibilidad que va muchísimo más allá de solamente satisfacer las necesidades inmediatas. Y ahí es donde la biodiversidad, digamos, la conservación y estos procesos de restauración hechos desde la mirada de innovación ambiental implican que se van a restaurar esos servicios ecosistémicos para todos de forma equitativa, y todos pueden disfrutar de forma equitativa esos recursos y esos servicios ecosistémicos, digamos que quitando las brechas existentes en el acceso a esos recursos.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Continuando con el tema y ya yéndonos a un caso puntual o a una situación más específica, como es la de las poblaciones vulnerables ante desastres ambientales, ¿cómo podríamos aplicar este tema de innovación socioambiental en este caso?
Bueno, yo me enfocaría en que podríamos fortalecer la resiliencia, este concepto que, digamos, podría decirse que está en auge hoy en día, que es la capacidad que tienen, digamos, las comunidades de poder adaptarse, de poder salir adelante y de sobrellevar estas situaciones. Entonces, yo escogería como ese tema de fortalecer la resiliencia comunitaria en las poblaciones vulnerables frente a estos eventos de, digamos, de desastres ambientales, situaciones ambientales que se salen de control la mayoría de veces. Y las comunidades no, muchas veces no están preparadas para esto.
Bueno, en este caso, ¿qué medidas pueden tomar las comunidades en riesgo para fortalecer su resiliencia?
Bueno, yo te hablaría de, primero que todo, como comprender, concientizarse sobre el riesgo, ¿no? Comprender qué es el riesgo, mediante concientización y educación, comprender el riesgo, prepararse para el desastre, así como también podríamos tener en cuenta la planificación y la preparación, cómo podemos nosotros llegar a las comunidades y no hacer su planificación, sino cómo dar las herramientas para que esas comunidades puedan realizar su propia planificación, su propia preparación, claramente conociendo las características de su territorio, conociendo las características de sus propios miembros, de comunidades, fortalezas, debilidades, y así poder, digamos, realizar su propia planificación y preparación, así como también si pudiese tener ayuda estatal o de otras organizaciones en donde se pudiese trabajar en la capacitación de primeros auxilios. Un caso de lo que estamos trabajando aquí en Guatemala es que tomamos la preparación de primeros auxilios psicológicos como medida para fomentar la resiliencia comunitaria. Y esta estrategia nos ha servido mucho porque las comunidades desde cierto punto están, digamos, o por lo menos los grupos replicadores a los que estamos capacitando están, saben qué podrían hacer o cómo podrían hacerlo en determinadas situaciones, sabiendo de que no, las situaciones no van a ser iguales, no van a tener la misma identidad y que siempre van a tener como esa subjetividad. También podríamos trabajar en lo que tendría que ser con el desarrollo de las redes de apoyo, ¿no? Fomentar, digamos, los valores de solidaridad, colaboración entre los miembros de la misma comunidad, o por lo menos qué herramientas tienen la comunidad en ese sentido. También lo que hemos estado hablando en toda la sesión sobre la preservación del medio ambiente, cuidar y preservar los recursos naturales puede ayudar como a mitigar esos efectos de los desastres ambientales y promover la resiliencia a largo plazo. Y bueno, el involucramiento de las comunidades a la generación de las políticas locales, ¿no? Que las comunidades puedan participar en la formulación de las políticas locales que estén relacionadas a la gestión del riesgo de desastres. Esto puede ayudar a que las comunidades puedan exponer sus necesidades particulares y que estas puedan ser representadas y se puedan tomar en cuenta al momento de tomar las medidas de respuesta estatal.
Muy bien, ya para terminar, me gustaría que compartieran algunos ejemplos de restauración social desde un enfoque de bienestar.
Bueno, pues ahí nosotros desde el instituto hemos venido trabajando en diferentes escenarios, como por ejemplo La Mojana, Montes de María, algunas comunidades indígenas con las que hemos estado trabajando, por ejemplo en La Planada, donde, pues como ya lo hemos venido mencionando durante todo el programa, se parte primero de las necesidades del territorio, de cómo se identifican esas necesidades. Normalmente son comunidades donde o no ha habido ninguna organización trabajando o ha habido muchas organizaciones trabajando, y como que llega un punto de, bueno, ¿cuál es el valor agregado de esto que estamos haciendo o esto que vamos a hacer? Y entonces es como poder plantear una ruta de esas comunidades urbanas o rurales hacia dónde se proyectan, hacia dónde quieren ir. Y de manera particular, como lo mencionábamos, ¿dónde está ese vínculo y ese relacionamiento con la biodiversidad? A partir de esos relacionamientos con la biodiversidad, pues pueden surgir relaciones muy positivas, pero también relaciones conflictivas como las que veíamos ahora frente a los desastres naturales. Entonces, por ejemplo, en La Mojana, donde pues son las dinámicas de inundación y unas dinámicas fluviales particulares. Entonces, lo que hemos venido rescatando es cuáles son esos ingredientes naturales tradicionales que hacían parte de la alimentación, que además promueven que pueda haber un aumento en las defensas, un mejoramiento en la dieta, una recuperación de las recetas tradicionales. Y todo esto también se encaja y se revisa con las estrategias de restauración propia del paisaje que se vienen trabajando para mejorar la conectividad en los territorios. Entonces, ¿cómo poder vincular esas diferentes especies en esos arreglos de biodiversidad? Entonces, esto lo hemos venido trabajando en La Mojana, también se estuvo trabajando en los Montes de María, donde ahí, por el contrario, la dinámica es que se presenta, es al contrario, muchas sequías. Entonces, ¿cómo se enfrentan las situaciones frente a esas dinámicas de sequía? ¿Cuáles son esa agrobiodiversidad que existe en el territorio? Y cómo no es solamente en la yuca y en llame lo que puede estar presente, sino que hay una gran variedad de productos que, articulados con esas dinámicas de restauración social, pero de restauración ambiental, de mejorar la conectividad, se promueve que vuelvan otras especies de fauna al territorio y que se mejoren esos hábitos alimenticios y se recuperen esas tradiciones en cada uno de esos lugares. Esta ha sido como una de las experiencias exitosas, y todo esto pues se articula también muy bien con estas nuevas iniciativas ya más estructuradas y ordenadas de abordar el tema de turismo de naturaleza, abordar temas de turismo científico y otras estrategias de economía de la biodiversidad que se puedan dar en los territorios.
Bueno, adelante, Aquiles.
Yo quisiera dar un ejemplo de restauración social que tiene varios temas, además del tema ambiental, que es acá en Brasil. Resulta que Heliópolis es la pavena más grande que tiene el estado de São Paulo, ¿cierto? Heliópolis nació hace varias décadas. Ellos nacen entre una asociación de vecinos que estaban luchando por derecho a la vivienda. Entonces la asociación nace porque ellos fueron desplazados para la construcción de un viaducto y empiezan a acloparse en una zona. El Estado fue, a raíz de toda esta defensa de los derechos de esta asociación de vecinos, les asigna viviendas. Al final, pues, se convirtió, como les digo, en la tabena más grande del Estado de São Paulo. Ellos constituyeron una asociación, una estructura, una organización que se llama UNAS, que ellos, su sustento es a partir de donaciones que ellos reciben. Nosotros, cuando empezamos a ejecutar el proyecto acá, de hecho, iniciamos ese proceso de querer conocer ese trabajo de ellos, de conocer la familia, de qué están haciendo. Y surgía esa pregunta que una de mis compañeras hablaba ahorita, de que, ¿qué es lo que ustedes me van a dar a mí? ¿Qué es lo novedoso que ustedes traen para nosotros? Era la pregunta que ellos hacían. Porque así, ellos solicitan que si tú vas como una organización a visitarlo, tienes que darles a ellos una suma de 3.000 reales, que son alrededor de 2 millones de pesos colombianos. Entonces nosotros obviamente no podíamos asumir ese valor, pero les dijimos a través de la universidad en la que estamos laborando, podemos ofrecer cursos de extensión social y de educación continua para sus chicos. Y ahí empezamos a trabajar con la organización, y encontramos que ellos han construido un proyecto muy grande que incluso tiene un observatorio en el que hay jóvenes investigadores que desarrollan investigaciones de sucesos que ocurren dentro de este territorio. Y me llamó la atención que uno de los aspectos que trabajan dentro del observatorio es el racismo ambiental, que tiene una asociación directa con desastres ambientales que ocurren o que pueden ocurrir dentro del territorio.
Bien, ya para concluir, cerramos con la participación de Laura. Cuéntanos, Laura.
Bueno, no, solamente como para complementar un poco más todo lo que hemos estado hablando, nosotros pues digamos también hemos participado en diferentes proyectos de restauración socioambiental, donde por ejemplo una experiencia que fue muy significativa y muy importante fue en el resguardo de Llanos del Yarí, en la Amazonía orinoquense, donde hemos trabajado sobre los núcleos de deforestación más importantes que existen sobre la Amazonía. Digamos que esta propuesta también implicó la oportunidad para una comunidad que lleva muchos años, más de 16 años fuera del territorio por procesos de violencia, y es permitir también ese diálogo intercultural con tres etnias que en algún momento, digamos, existían dificultades incluso de cómo podían cohabitar ese territorio. A partir de ese proceso de restauración se pudieron generar nuevos acuerdos donde se rescatan también estas prácticas tradicionales, donde se vuelve a hablar de soberanía alimentaria, donde se generan las condiciones ambientales y sociales para el retorno y para frenar esos procesos de deforestación que, digamos, que están siendo tan fuertes en este momento en la Amazonía.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, a Valentina, Aquiles, Ana María, Laura. Hemos llegado al final de nuestro programa, los espero en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.